decirlo, cómo empezar a hablar de aquello que tenga un sentido realmente democrático. Digamos que para que una decisión cualquiera pueda ser considerada democrática, debe basarse sobre argumentos que tengan una índole racional, verdadera y consensuada. Tengo malas noticias, queridos amigos de este horario prime time de travestis y médicos de guardia que va a los domingos a las 0:30, puesto que yo esto lo estoy diciendo antes de que ustedes lo escuchen. Y digamos que hay ciertas lógicas que tienen que ver con un sistema llamado capitalismo, con el cual, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo, es aquel en el que estamos inmersos. En todo caso, digamos que hay una especie de apuesta generalizada en todo Occidente en contra de lo que llamamos, a ver, los patriotas, ex compañeros míos de colegio, estudié en la Nacional Buenos Aires junto con amigos como Castelli, Belgrano, Dorrego, no les fue bien en la vida, pero son generaciones pasadas. Digo, en contra de la soberanía popular. Y para eso, para establecer ese tipo de valores, hay un par de herramientas. Yo las llamo el miedo y el chantaje paralelamente. Pero hay algo que se llama la ingeniería de las almas. Me dirás, igual que yo, digo, puedo pensar, dejé de ser creyente, no sé, a los 9 años, cuando dejé de ser monaguillo de Santa Lucía. En cualquier caso, la ingeniería de las almas tiene que ver con otra cosa. A ver, hay un consentimiento de las sociedades que implica la posibilidad del éxito de eso que se llama ingeniería de las almas. Y esa especie de poder radica en la capacidad de generar miedo y dibujar la posibilidad de una salida, digamos, de toda esta especie de inseguridad de carácter meramente individual. Bien, la ingeniería de las almas precisa de la creación de un contexto previo, o sea, algo así como una especie de mundo inseguro, muy parecido al de, iba a decir, Cro-Magnon. No estoy pensando en chicos quemados y en juicios extraños, digo, en antepasados del Homo sapiens. Esto atrae una buena parte de la sociedad hacia quienes ostentan una imagen de mayor seguridad. Esto es inequívoco. Entonces, se fabrica de esta manera una especie de sumisión al régimen, cualquiera sea, todavía que conste, no estoy hablando de política partidaria. Ahora, para que esta ingeniería de las almas pueda funcionar, es necesario diseñar una realidad que pueda corroer sistemáticamente el carácter colectivo y hacerlo de esta manera más individual y por ende más manipulable. A ver, veamos algunas cosas. La pérdida de referencias estables, o sea, de autoafirmación como de autoafirmación colectiva en un mundo globalizado donde todas las huellas se han tornado mucho más débiles para aceptar la uniformidad propia del consumismo como referencia de identidad válida, se han convertido en una especie de individualismo que es una enfermedad, digo, algo que es verdaderamente atroz y que puesto en un contexto de competición lo que hace es quebrar los recursos propios tanto de, a ver, lo que llamaríamos una solidaridad orgánica como de una solidaridad mecánica. O sea, la identidad colectiva se debilita y entonces se arma una especie de entorno de aislamiento aliviado solamente por las cuestiones de interés. No te estoy tratando mal del todo, ni a vos, digo, en el sentido de la diversidad de quienes estén escuchando. Estoy diciendo algo de la condición humana de este tiempo. Una sociedad cuyos modos culturales más destacados son el consumismo y el individualismo genera de manera inevitable un vínculo colectivo que está basado en el miedo. ¿Miedo a qué carajo, me vas a decir? Bueno, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, a ver, el miedo, que además está inducido permanente por los medios de comunicación, por, bueno, la frase que ya todos sabemos, digamos que transforma la realidad en una especie de simplismo de incertidumbre negativa. No sé bien a qué le tengo miedo, pero tengo miedo, ¿sí? Entonces, lo imperativo es la desgracia. Esto ha sido normalizado en varias facetas de la vida. La tele, aquello que construye la realidad que ves todos los días y todo lo demás. Pero hay incertidumbres que son mucho más fuertes. Por ejemplo, la laboral. Vos no sabés en qué momento vas a seguir teniendo trabajo o cuándo vas a perderlo. Y perder el trabajo implicaría perder tu lugar en la sociedad, ¿sí? Bien, después se han desarmado lo que llamamos las culturas tradicionales, aquellas que campean todavía en buena parte de América Latina, y en la segunda parte de este programa vamos a hablar de testigos de eso, de gente que ha visto de cerca cómo funciona este tipo de sociedades. Y además, digo, hay una especie de, sangría humana de los entornos rurales. Esto lo hemos vivido en cada familia de porteños que van atrayendo a la gente que viene del interior. Es curioso que hablamos habitualmente del interior del país, y cuando decimos me voy, no sé, a Chivilcoy, no fue la mejor, la expresión más afortunada, pero digamos a Puan, a ver, me voy afuera. El interior es irse afuera, ¿no? Esto está a favor de la creación de núcleos urbanos donde hay una especie de amontonamiento de almas, para decirlo de algún modo. Si yo fuera católico, creería en el alma. No quiero ofender a nadie, pero digo, hay algo parecido al alma incluso para los ateos. Y es el escenario inevitable de las peores pesadillas colectivas. El miedo enfatiza el aislamiento, y el aislamiento genera perspectivas de la realidad limitada a las causas, no a las búsquedas. O sea, quiero saber qué causa esto, no por qué sucede esto. Pero también hay formas de atenuar la presión de los síntomas. A ver, si una persona está desempleada, ¿qué pasa? Esto se lo preguntaría a cualquiera de mis dos invitados, por ejemplo, o a quien suplanta la imagen de Javier Giabone hoy, que es una villadama llamada Duarte. Tengo una invitada que se llama Eva y una ingeniera de sonido que se llama Duarte. Algo que habrá de decir, Dios me perdone. Pero si una persona está desempleada, ¿qué es lo que va a buscar antes? O sea, una solución al problema que lo acucia, más que una explicación que le devuelva justamente un significado profundo de la realidad y que explique por qué carajo está desempleada. Esto guarda relación con un modelo económico cuyos réditos residen, lamento comentarles esto, en la flexibilidad laboral. Todo eso termina con la desocupación. En los días pasados ha estado el vicepresidente de los Estados Unidos en la Argentina. Un hombre, recuerdo un chiste de Woody Allen magnífico que es: fulano fue electo vicepresidente de los Estados Unidos y nunca más se supo de él. Bueno, no es este el caso de este gobierno, en que Donald Trump tiene un segundo que va viajando por los lugares que hace falta reforzar. Permítanme decirles esto: ¿para qué vino un vicepresidente a Colombia? Digo, vino como parte de la América toda, que nos conforma y nos incluye, y a la Argentina. ¿Tuvo algún interés en saber, por ejemplo, qué pasaba con lo de las FARC? Lo que queremos es saber cómo destruimos del todo a Venezuela. ¿Por qué Venezuela? No por Chávez, que se murió, no por Maduro, que no está ni a la altura de los talones de un líder como Chávez. No, no. Venezuela tiene petróleo. Venezuela es el proveedor de petróleo de los Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para sancionar y demonizar Venezuela? Con el voto de los países americanos. Colombia. Colombia aceptó la condena. Lo que no aceptó es la intervención militar. ¿Qué aceptó la Argentina? Vaya uno a saber. ¿Cómo decir en Radio Nacional que yo no sé lo que dijo el presidente? Realmente no lo sé, no tengo ya contactos en ese sentido. En todo caso, digamos que hay una disociación de lo real a lo que quiero ir. Y la secuencia lógica es más o menos sencilla. El individualismo, esta especie de, Bullrich o Randazzo, y es lo mismo para el caso, me vale madre, genera una intensidad disociada. Esto significa una identidad aislada por el miedo a perder y obligada a actuar de manera agresiva. Competitividad exacerbada. ¿Por qué te crees que Massa se fue del kirchnerismo? ¿Por qué te crees que Carrió, como diputada, tiene un 49% de aceptación? La historia me absolverá. Yo ya estoy demasiado viejo para pensar en soluciones y en lecturas que trasciendan los próximos, dos minutos o 10 años. Estas cuotas de consumo no son referencia de necesidad vital. Representan principalmente la conquista de bienes de ostentación. Se lo digo a usted, Duarte, de manera bruta. ¿Por qué uno usa un reloj? ¿Por qué uno usa una novia? En el caso de algunos dirigentes. La idea es forjar una identidad delante de los demás. Para que todo esto sea posible, es imprescindible asumir una disgregación de la realidad. ¿Sí? Me parece que estoy hablando en difícil, me hincha las pelotas esto, espero que se entienda más o menos lo que quiero decir. Hay separaciones entre el sujeto y la responsabilidad social, el sujeto y la comunidad, lo profesional y lo personal, bla, bla, bla. Ahora, lo que me interesa es lo que estoy haciendo yo ahora y lo que hacemos todos los que comunicamos. La emisión de mensajes de toda índole en este entorno, que no es nuestro entorno, sino que es el entorno de los medios, de bla, 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 lo que ya sabemos, genera mayores cotas de consumo y un conocimiento que abunda en una visión de la desmesura, de lo desmesurado, de lo inabarcable, ¿sí? Es puro ruido. Todos los mensajes aparecen juntos sin jerarquizar. Voy a tratar de evitar la mención de nombres de, llamémoslo así, colegas o qué sé yo, digo, a ver, el sistema trata de trasladar una sensación de transparencia informativa que en realidad se vuelve opaca por saturación. O sea, la percepción de el ciudadano de lo que sucede en la realidad está opacada por la mezcolanza, hermano. Digo, a ver, hay una especie de cantidad de tiempo de programas dedicados a lo que era la temática del corazón, ¿sí? Hay nombres que yo les podría repetir, ahora no quiero ofender a nadie. Me sale Rocío algo, qué sé yo. Me sale Fede Val, que es un chico que lo vi dos veces, me cae simpático. Digo, y de golpe aparece, no sé, algún dirigente del conurbano. Digo, ¿cuál es la proporción de cada uno de ellos en todo esto? No hay idea de lo relevante. Esto ya se sabía hace mucho tiempo. Quiero decir que hay una especie de retorno a una realidad construida como inalterable. Hay una cuestión que resolvió la CIA en un momento en los Estados Unidos, tenía que ver con los granjeros de la Deep America. Yo viví unos años allá y he conocido lo que es este espanto. Parece que había un gorgojo, algo que jodía el maíz. Eso tenía un gramo de proteínas, ¿sí? O sea, vos salís de la larva, tenés un gramo de vida. Salís y ¿qué vas? Vas y te curtís a la hembra del gorgojo, ¿sí? Y te reproducís. Bueno, pusieron especies predadoras, nada. Se morfaban el maíz igual, que se pusieron pesticidas, nada, contaminaban el maíz. ¿Qué hizo la CIA cuando la consultaron los granjeros de la Deep America? Dijeron, a ver, sintetizamos las feromonas, que es aquello por lo cual eventualmente Duarte y yo podríamos, Dios nos permita, pero copular en un momento, digo, aquello que llama la atención del sexo opuesto o del sexo opuesto, y entonces la esparcieron en forma de círculos en torno de las larvas de donde salían los machos. Los machos nacían de la larva, ¿y qué pasaba? Volaban buscando esas feromonas en círculos y se morían, palmaban sin procrear. Digo, algo de esto hay en la información. Hay una forma de quiebra de la ingeniería de las almas. No seré yo quien se los cuente a ustedes, digo, no soy un señor iluminado. Quiero decirles que hay algo que está pasando aquí y que tiene que ver con las elecciones, y que tiene que ver con octubre, y que tiene que ver con algo mucho más grande que un partido político, que es saber cómo carajo vas a vivir, cómo elegís morirte. Hay un pájaro dando vueltas por ahí y hay otras cosas. No me di cuenta hasta que no pareciese vos. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They'd send me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
was music and wonderful roses. They'd send me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn, and you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Pero también yo, muchacho de Barracas, que creemos que Schubert es sanador, absolutamente sanador. ¿Por qué es Schubert para este segundo segmento del eslabón perdido de un día como hoy, un domingo tan oscuro como todos los de siempre? Y digo, ¿por qué es inexorable hablar de San Martín, del general José Francisco de San Martín? En principio, por una cuestión de justicia, yo diría, no solo poética, sino hasta jurídica, digo, la justicia, la mera justicia, la mera necesidad, el mero deber de entender la patria. Digo, la figura de José de San Martín es clave para entender la patria. ¿Por qué? A ver, porque un tipo que libró una sola batalla en territorio argentino, la batalla de San Lorenzo, 3 de febrero de 1813, te rompo las ilusiones de la infancia, ¿qué te parece? Y digo, alguien que fue narrado desde un proyecto político y económico nacido a la luz de una traición. Estoy hablando de la batalla de Pavón, estoy hablando del año 1860, estoy hablando de Urquiza, aquel que, molesto por las cosas que estaba haciendo un supuesto federal como Rosas, se enfrentó a Rosas y tuvo detrás a gente de mucho honor, como el Tacho Peñalosa, como Felipe Varela, y gente miserable, Salvador María del Carril, el traidor, a ver, el traidor, el valiente traidor, la espada sin cabeza, Juan Galo Lavalle, tanta gente en esa batalla de Caseros. Y digo, a partir de allí hay una deformación de la historia. Los federales, que eran el Partido Popular en la época en que se peleaban Dorrego con Rivadavia, por ejemplo, digo, ganaron esa guerra, pero el federalismo fue asumido como una causa de los del otro lado. Una vez que Mitre conquista la batalla de Pavón por la defección de Urquiza, la partida de Urquiza, lo que diablos quieran llamar, y se hace fuerte y se convierte en el primer presidente de las llamadas presidencias liberales, o sea, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, hay un relato de la historia de la patria que se construye y que necesita un eje. Ese eje se llama José Francisco de San Martín, no jodamos, porque es inexorable, porque es inevitable. Ahora, ¿por qué un tipo que nació, a ver, morochazo? Imagínense una especie de indio, de tipo con cara de indio, pero que hablaba con acento andaluz, digo, a ver, con un solo grano de arroz te hago una paella, y que tenía unos redaños grandes, tan grandes, que hicieron que fuera condecorado en la primera batalla que perdieron los ejércitos napoleónicos, estoy hablando de Bailén. ¿por qué diablos este teniente coronel de las fuerzas españolas se viene en 1812, te rompo la ilusión de una continuidad democrática de la Revolución de Mayo, quien te la cose, digo, junto con Carlos María de Alvear al Río de la Plata? ¿Por qué vuelve? Es un traidor. Primera de las cuestiones, la Revolución de Mayo no fue separatista, fue democrática. La Revolución Española democrática se continuaba en las provincias del Plata. Un hombre como San Martín, un indiano, un americano, no tenía mayor futuro en las Fuerzas Armadas aquellas, pero además no tenía garantías de que volviese un gobierno, un régimen que hiciese coincidir el nacionalismo español, éramos todos españoles, no rompamos las bolas, a ver si nos entendemos de una vez por todas, y además era liberal, no liberal en el sentido económico, liberal en el sentido de las ideas herederas de la Revolución Francesa. A ver, libertad, igualdad y muy por sobre todo fraternidad. Entonces este tipo dice, venimos perdiendo acá, veamos qué podemos hacer en América. Había una esperanza, Fernando VII, el deseado, le decían pese a la cara de nabo que tiene en los retratos de Goya y en cualquier retrato posible. Fue un traidor, fue una especie de títere de Napoleón, traicionó a su padre, Carlos IV, traicionó a quien pudo, y cuando reasumió el poder de España, mandó una expedición multitudinaria para reconquistar América. En ese momento es que hombres como San Martín dicen, es hora de la independencia, primero. Segundo, Bartolomé Mitre, un prócer tan vivo, decía mi amigo Mero Manzi, que se dejó un diario de guardaespaldas para que lo custodiara, decide escribir la historia de la patria y dice que San Martín y Rivadavia son equiparables, se odiaban, implicaban dos sistemas distintos de gobierno. La historia de la patria no tiene grietas, la grieta que nos parió divide los intereses nacionales de los intereses externos. Cualquiera que diga otra cosa está mintiendo. La única forma de homenajear al general San Martín que a mí se me ocurre, digo, es empezar a decir la verdad. ¿Y qué hago? Recomiendo libros. Seamos libres, lo demás no importa nada. Norberto Galasso, Vida de San Martín, Coligüe. Cualquier cosa que no sea el revisionismo que hizo de lo contrario del liberalismo, una especie de catolicismo ultramontano. Digo, no somos ni lo uno ni lo otro. Somos la patria, somos mestizos, somos toda esa mezcla. Igual que el general San Martín. Igual que un tipo que salió de un lugar oscuro que terminó en Memphis, en Tennessee, y que se convirtió en una especie de emblema, y que terminó drogado y agotado por el éxito, porque eso es lo que le pasa a los que creen en el éxito. Por eso mi homenaje a San Martín termina justamente con un rock de Elvis Presley.
Well, we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock.
And the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his little saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the melody was crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock.
Go, go, go!
Everybody, let's rock.
Lay it on me, daddy-o.
Everybody. The warden said, hey, buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair.
Rock, rock, rock.
Everybody, let's rock.
Rock, rock.
Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Shifter Henry said the bugs for heaven's sake. No one
Bob's looking out a chance to make a break. Bob's turned to shifty and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick.
Ah!
Everybody, let's rock.
Hasta la 1:30, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.